Hace un tiempo, en una charla cibernética, una activista identificada como feminista, anarquista y punk la llamó a Laura gorda pelotuda. Un insulto fácil y estigmatizador que dejó a Laura sin palabras. Hola, hablemos de sororidad. Gordo maricón, le gritaron a Nico un día en sexto grado de primaria. Desde ese momento supo cómo lo trataría la sociedad en adelante. Historias, anécdotas, experiencias de cuerpo que desobedecen los cánones de belleza impuestos por el mercado y la moda. ¿Qué pasa con aquellas que no encajan dentro del paradigma del fitness? En un mundo donde solo se privilegian los cuerpos delgados y esbeltos como saludables modelos a imitar, es necesario reflexionar sobre estas imposiciones. Y para ayudarnos en esta tarea, hoy invitamos a Laura Contrera, profesora de filosofía y abogada, y a Nicolás Cuello, profesor de Historia de las Artes Visuales e investigador del CONICET. Ambes activistas gordes y autores del libro Cuerpos sin Patrones. Buenas noches, chiques.
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo va?
Muchas gracias por estar acá hoy.
Bueno,
vamos a dar inicio.
Sí, vamos a ir bastante directo. Ustedes hablan de cierta policía de los cuerpos. ¿Y le podemos poner nombre? ¿Quiénes ejercen hoy una policía en los cuerpos de las personas?
Todas las personas, lamentablemente, tenemos internalizada la policía de los cuerpos, ¿sí? Como la policía de los géneros, la de la orientación sexual, la que nos indica las buenas formas, cómo es apropiado manejarse en la sociedad, ¿sí? Entonces, va rotando. Obviamente que hay policías que son más fuertes o que tienen más poder, nos pueden negar acceso a derechos, lo cual es tremendo, y es más violento, es más discriminatorio, más estigmatizante. Obviamente la medicina como institución en general ejerce un control policial sobre los cuerpos muy fuerte. La justicia, lo vemos todo el tiempo, con otras
corporalidades.
Sí, todo tipo de aparato también cultural de representación, medios de comunicación, y las imágenes que consumimos día a día son lo que efectivamente, si bien existen normativas o políticas públicas o tratados, acuerdos o documentos internacionales que tienen ese efecto específico de control y gobiernan normada y magramente la posibilidad de los cuerpos, después en realidad lo que dice Lau, todo en realidad es parte de ese dispositivo de control y de producción de normalidad sobre la corporalidad. Todos, hasta los afectos y los efectos y las imágenes más pequeñas son las que constantemente modulan, ¿no?, el deseo de adelgazamiento, las imágenes de frustración en torno e imposibilidad sobre lo que implica tener un cuerpo gordo, digamos. Puede ser hasta un documento público de la Organización Mundial de la Salud, como puede ser una imagen que circula en los activismos de los movimientos sociales, que, digamos, algo básico, lo que siempre decimos, representar al policía como una persona gorda o como un cerdo o el cerdo burgués, ¿no? O sea, ya ahí son dos imágenes que igual trabajan en algún sentido con diferentes efectos, en diferentes modulaciones, pero trabajan efectivamente en producir un espacio de control sobre la corporalidad.
Y este libro, bueno, las anécdotas que contaba Fanu forman parte del libro, en la introducción de los capítulos en Cuerpos sin Patrones. Fue una especie de revancha reflexionar sobre eso que les había pasado quizá de más chico, de hace poco, sobre esas, no sé si llamarlo como bronca o no, angustia.
Si somos resentidos o no somos resentidos.
Chan.
Yo sí, obvio, ¿cómo no tener resentimiento? El resentimiento a mí me parece un lugar increíble de producción de una política crítica. Yo tengo muchísimo resentimiento de clase, toda mi vida fui pobre, y ahí, digamos, en ese resentimiento uno empieza a pensar y empieza a diagramar, digamos, cuáles son las cosas, cuáles son el tipo de violencia a las que estás expuestos y cuáles son los sistemas de opresión sistemáticos, históricos, a los que permanentemente, hagas lo que hagas, siempre vas a estar enfrentado por tu cuerpo, tu color de piel, tu orientación sexual, tu expresión de género. Obvio que hay un resentimiento. Uno tiene resentimiento con el poder hegemónico, uno tiene resentimiento con la autoridad, ¿no? O sea, y justo, bueno, nosotros tenemos problemas con la autoridad.
Sí, no nos gustan las jerarquías corporales de ningún tipo.
¿Y qué es esto del capitalismo magro que ustedes hablan y definen también?
Sí, bueno, la expresión más ajustada para este momento por ahí sería el neoliberalismo, ¿no? Como un modo de gobernanza, sí, más específico de esta época. Es un concepto que venimos trabajando, que tiene que ver justamente con poder ver cómo no hay solo una opresión estética, que es algo que trabajó muchísimo el feminismo en los 80, en los 90, ¿no? La opresión estética hacia las feminidades, sobre todo, esta cosa de la dismorfia corporal, de la publicidad, del mundo de la moda, ¿no? Y lo que generan esas imágenes, más allá de que eso es una forma de producción efectiva, ¿no? De opresión. Lo cierto es que nos interesaba ver cómo esos dispositivos calan fuerte y modulan nuestras existencias, haciéndonos vivir en un régimen constante, que es un régimen corporal, del fitness, que hablabas en un principio también, de endeudamiento, ¿no? Es una constante donde lo que se busca eliminar es aquello que excede y que sobra. La famosa frase de Pratt Gay en su momento, como ministro de Economía, cuando habló de esta expresión economicista que existe previo a Pratt Gay, ¿no? De cortar la grasa, de cortar el exceso, es cortar lo popular, lo que desborda. La carne que desborda molesta, la grasa popular molesta. Hay ahí algo que había una imagen ahí que nos parecía contundente para hablar de algo que es histórico, ¿no? A partir de la década del 20 del siglo pasado empieza a privilegiarse un nuevo modelo de producción de cuerpos magros, de cuerpos fibrosos, porque no es cualquiera la delgadez que valora este neoliberalismo y que habla de un cuerpo adaptado y de un cuerpo productivo, de un cuerpo joven o que aparenta ser joven y que es ese cuerpo ideal al que nadie puede encarnar definitivamente. Si querés completar, Nico, mi primera aproximación.
También nosotros, cuando fue una conversación que tuvimos, me acuerdo, un intercambio que teníamos por mensajes, en una noche, yo, un colectivo así, y fue como, bueno, decir, nosotros nos teníamos curiosidad sobre de qué manera podíamos pronunciar el modo diferencial en el que el capitalismo funciona, en el liberalismo funciona, en relación a cómo controla nuestro cuerpo, digamos. Nosotros queríamos averiguar, digamos, si existía la posibilidad de nombrar con una particularidad ese modo de producción sobre el cuerpo, ese modo de control, y lo que estábamos, digamos, y lo que con el tiempo vamos cada vez desarrollando, ¿no? Uno, cuando producís, o sea, esto no es que una cosa de un momento para otro, nosotros venimos trabajando esto hace ya muchos años, nos conocemos ya hace, tenemos una década engordada, y hemos estado trabajando y produciendo, digamos, el libro también es resultado de un proceso nuestro como amigos, como amigues, y que venimos como elaborando también cada cual en su propia disciplina, en su propio activismo, y digamos, arribar a esa síntesis de lo que identificamos como neoliberalismo magro es, digamos, construir una narrativa para todos esos modos en los que se encadena el poder, cuya, digamos, finalidad tiene que ver con gobernar, ¿no? Gobernar sobre la gordura y exterminar la gordura. Y por eso también está bueno lo que dice Lau, porque se encadenan, se interseccionan, no solamente, digamos, las opresiones estéticas, que es siempre al lugar en donde la retórica liberal nos reduce, digamos, como aparecemos los gordos y lo único que estamos pensando es que queremos que nos acepten, queremos que nos quieran, que no, yo no quiero que me quiera todo el mundo, no me interesan las personas, todas las personas. Uno, como un activista político, una persona con conciencia política, lo que querés es desmantelar las situaciones estructurales de poder que hacen que la realidad que se posiciona sobre la estigmatización del cuerpo gordo también deje de existir para las personas racializadas, para las personas trans, para las trabajadoras sexuales. Digamos, uno en realidad está apuntando a esas estructuras de poder, y de hecho para nosotros pensar en esta idea de neoliberalismo magro nos dejó, digamos, nos permite ver esas intersecciones, ¿no? Por eso siempre nosotros pensamos la identidad de lo gordo no es el horizonte que nos interesa, sino es cómo funcionan nuestros cuerpos también con nuestras expresiones de género, nuestras sexualidades, y sobre todo pensándolos desde la clase, porque efectivamente toda esta línea inaugurada con fuerza, ¿no? Desde que asumió el macrismo es explícitamente
una política de exterminio basada en las clases sociales.
Hostil, ¿no? Digamos, contra las gorduras, y no cualquier gordura, contra la gordura popular. La gordura de las mujeres bolivianas jefas de hogar que tienen 7 pendejos, ¿entendés? No es cualquier gordura, no es la gordura de Jimena Barón el problema para el capitalismo, sino que es la gordura, ¿no? Es la gordura de la población migrante, de la población de clase baja, de la población trabajadora.
A la vuelta de la tanda le vamos a abordar ese texto de Salíamos Silla Roja y también sobre este activismo gordo que ustedes lo diferencian con un activismo más internacional que se corre de lo que vos decías recién, de esto de la cuestión de clase y demás. Vamos a una tanda.
Antes de la tanda, un saludo a María Luisa Peralta que nos está escuchando.
Ah, y hola Luisa, ¿qué haces?
Vamos ahora hacia la tanda.
El oyente y la oyenta derrotando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos malditos inconformistas.
Están en su discurso. ¿Para qué lo veo? Pues no puedo la tele, puedo leer un libro. O me puedo jugar a la Play, que es más productivo.
Vos me vas a decir
¿Te apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora.
Otras formas de actuar.
Trata bien a la gente.
Sí, sí, sí.
Escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca. Viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
Por supuesto, aquí estamos, 20:35, estamos en FM La Tribu. Y quiero, Laura y Nicolás, que me cuenten un poco eso del activismo gordo que ustedes recién. Vamos a darle un contexto particular, porque hay cierto activismo más internacional, pero que queda ahí. ¿Cómo lo explicaría eso?
Bueno, el activismo gordo surge en Estados Unidos a mediados de los 70, ligado con movimientos súper interesantes, ¿no? Por los derechos civiles y el empoderamiento negro, el empoderamiento de las personas con diversidad funcional. Es súper interesante su historia. En algún punto nos sentimos parte de esa genealogía y recuperamos también la potencia que tiene al día de hoy el Manifiesto de la Liberación Gorda, que es un texto fundacional que lo pueden encontrar traducido en Cuerpos sin Patrones. O de Editorial Madre Selva, pasamos
el chivo.
Pero el activismo tiene eso, el que se ha desarrollado en las últimas décadas, también con esta discusión con el feminismo que comentaba, con cierto feminismo, también muy articulado en los 90 con lo queer, con el lesbofeminismo y demás, habla de otro contexto, ¿sí? Que es el contexto donde engordan las personas, por ejemplo, norteamericanas, ¿sí? Siempre decimos, en Argentina no hay McDonald's en todos los pueblos. Así que el problema, si hay algún problema que habría que discutirlo con las infancias gordas, no es por la comida chatarra. Acá el problema es la distribución de alimento, ¿no?
Además es un privilegio la comida chatarra.
Claro, para comerse un combo, la verdad que es un privilegio. Desde siempre lo fue. Lo cierto es que eso hace que tengamos unas diferencias, que podamos recuperar, sentirnos parte de una genealogía, discutir políticamente con activistas y académicas de la gordura a nivel internacional, pero que pensemos en nuestro contexto regional, sí, que es muy diferente. Entonces eso ahí nos da una impronta que no es la misma pensar en la clase en Inglaterra, pensar en la clase acá. Así que hay que tener en cuenta los contextos geopolíticos, es como básico, y las alianzas que queremos hacer. Por eso cuando hablamos activismo de gordura, en general hablamos también de diversidad corporal, de diversidad de género y de diversidad sexual. Nos sentimos afines, aliadas, compañeras y compañeros de las personas trans, de las personas intersex, de las personas diversos funcionales. Ese es nuestro horizonte. Creo que eso es el activismo regional que estamos tratando de llevar adelante.
Sí, también porque además nos preocupa mucho, sobre todo en los últimos 2 años, y también, hay que decirlo, también en relación a cierto grado como de explosión mediática que tiene la gordura como un, ¿no?, como una posición política desde hace 2 o 3 años, ¿no?, en donde empieza a ser abordada a través de los discursos de lo que nosotros llamamos la positividad corporal, que son todas estas narrativas liberales, blanquizadas, ¿no?, que mayoritariamente se importan también como una forma bastante colonial, sobre todo de Estados Unidos, que sin embargo, o sea, tienen cosas positivas, ¿no? Sin duda hay el discurso, los discursos públicos, mediáticos, que abogan sobre la aceptación o los discursos de la autoaceptación, ¿no? Con la gordura. En algún sentido pueden
quererte,
ser...
aceptate...
Sí, respetar, que te respeten, que tu cuerpo está bien como está.
Pueden tener efectos positivos o verdaderamente pueden ser una herramienta para desmantelar cierto grado de opresión en relación a una realidad que para nosotros es constante, ininterrumpida, que es de subyugación y que es de maltrato, que es de violencia sistemática, ¿no? Que empieza cuando salimos de nuestra casa y es una mirada clínica a la que nos enfrentamos día a día, instituciones que todo el tiempo marcan nuestro cuerpo, arquitecturas y tecnologías que generizan y que distribuyen de manera desigual el poder sobre la gordura y sobre los cuerpos delgados. Eso es una realidad. Nuestra realidad es constante, ¿no? No es un momento específico cuando estamos frente a una situación concreta, sino que es verdaderamente porque hay algo que es nuestra diferencia corporal, no la podemos esconder. Nosotros no pasamos por otra cosa. O sea, nosotros no somos, estamos 100%, somos 100% cuerpo de manera constante. O sea, verdaderamente hay algo ahí que no se puede, no tiene un quiebre. Entonces, todos estos discursos que, digamos, han explotado, sobre todo también vienen muy vinculados a la industria de la publicidad, a la industria de la moda, ¿no? Tienen verdaderamente como, han colaborado o han ofrecido algunos signos críticos, pero también lo que nosotros vemos es que reproducen una narrativa de la, digamos, de la autorresponsabilización, que personalmente yo entiendo que es revictimizante, ¿no? Y que se empalma muy bien con el discurso terapéutico, ¿no?, del neoliberalismo, que es, bueno, que en realidad es la lógica empresarial traducida al lenguaje de las emociones. Es, si hay algo que te molesta, bueno, hace algo vos para cambiarlo. Si hay una realidad de tu claro. cuerpo que te produce dolor, bueno, vos tenés las herramientas para claro. poder dar vuelta a esa situación. No, sería, las condiciones materiales están dadas.
Solo recae en la persona, ¿no? Es como estamos responsabilizando a la persona que tiene que aceptarse.
Tienes que ser emprendedora, Fanny. Claro, tienes que salir para adelante.
Sí. Pero después salimos a la calle y tenemos las miradas igual. Por más que yo me acepte y me quiera y me ame como soy, las miradas están, la discriminación está.
La patologización, la estigmatización. Y siempre si fallas es tu culpa.
Claro.
Así como cuando la dieta falla, nunca es, bueno, vayamos a los estudios, las dietas fallan a mediano y largo plazo porque son imposibles de seguir esas dietas hipocalóricas, no tienen en cuenta otros factores que hacen a la salud y al bienestar psicofísico de las personas, siempre la culpa de la gorda del gordo. Eso es así. Y en estas, incluso en estas retóricas de la positividad corporal, que parece que está bueno porque vos te empoderás, como usamos terminología, ¿no? Uh-huh. Que en algún momento tuvo que ver con el activismo y demás.
Con el feminismo.
Con el feminismo, para pensar, y siempre la que fracasa es la gorda, el gordo.
Y además siempre hay una persona
no se quiere
que pudo
lo suficiente.
Claro. Siempre alguien pudo. Entonces,
siempre hay un modelo exitoso y siempre fallás. Sí, el cuerpo gordo es el cuerpo fallado por antonomasia.
Y además esa relación entre ese cuerpo que pudo y el cuerpo que quiere poder y está todo el tiempo intentándolo, esa relación no es una relación inocente, eso es una relación de mercado. Porque lo que media esa relación es un producto, es la oferta de un producto para que vos te puedas acercar a esa ideología o a ese momento o a esa sensación en donde te sentís empoderado, empoderada, en donde sentís que ya eso que te molestaba a tu cuerpo dejó de ser, ¿no? Uh-huh. O sea, esos discursos, por más que no tengan un objeto concreto, esos discursos son discursos de mercado, son discursos que están atravesados por la producción de un plusvalor que sacan esas personas que se constituyen a sí mismas como un gurú o como estos nuevos speakers, ¿no? De la emancipación o de la nueva, ¿no? Que es como un refrito, esto es muy, aparte es muy de los años 90, es un refrito de lo peor de la política New Age, que fue el auge de la expansión de estas nuevas terapias, ¿no? Como hipercognitivas en Estados Unidos, ¿no? Y verdaderamente lo que hacen es dejar las cosas tal como están y supuestamente referir a las condiciones del dolor, de la opresión, a una experiencia personal. A una persona diverso funcional que va en silla de ruedas, por más que se quiera a sí misma, por más que diga yo tengo la fuerza, tengo el poder, nada me va a vencer, llega a la esquina y no puede bajar la calle, man. O sea, el amor, claro, nos los metemos en el culo y no hacemos nada y no nos da placer, ¿entendés? O sea, no sirve eso, efectivamente. Hay condiciones que están por fuera de los cuerpos, que son las que verdaderamente tienen que cambiar y son las que modulan esos cuerpos y los afectos de esos cuerpos.
Quería preguntarle acerca de la relación con el discurso de la salud, que íbamos a ver si entra en lo que ustedes escribían o no. Ejemplo, claro, voy al médico, tenés el colesterol alto, tenés que bajar 8 kilos. Digamos, ante eso, ¿choca con lo que ustedes plantean o diciendo, bueno, no, la verdad que hay algún tipo de opresión ahí? ¿Cómo se llevan con ese discurso por fuera de
más clínico?
Claro.
Medicinal.
Bueno, creo que ningún activista de la diversidad corporal en general puede no tener una postura, más allá de que no sea la disciplina que manejamos, uh-huh, respecto de la salud. Porque es una máquina y un dispositivo opresivo y es un discurso legitimado en nuestra sociedad para todo. ¿Sí? Por tu salud, bajo ese gran paraguas, la gente te puede decir cualquier cosa sobre tu cuerpo, ¿sí? Lo hayas pedido o no lo hayas pedido, el consejo, ¿sí? Y sí, por supuesto que escribimos sobre la ley de trastornos alimentarios en el libro, trabajamos muchísimo las cuestiones porque, así como el movimiento trans luchó y lucha aún a pesar de la existencia de la identidad de género para el reconocimiento de la identidad de género justamente como algo no patologizado, ¿sí? Yo no tengo que llevar un certificado médico para que me autoricen un cambio de registral, ¿sí? Eso no me garantiza que en la vida real no haya transfobia, estamos viendo ahora con la reciente condena de Joe. Bueno, la cuestión es que el movimiento Gorde también trabaja en torno a la despatologización de la gordura. No toda gordura es índice de enfermedad. Es una enfermedad que se diagnostica con la mirada. Me ves y me decís, tenés que bajar, o me haces una cuenta que falla, que no es universalizable la relación de peso y estatura. Mm-hmm. Y me decís, tenés sobrepeso grado X, ¿sí? Y tenés que bajar de peso. Y por ahí yo lo que tengo es que cambiar una alimentación, tengo un desorden hormonal, estoy tomando una medicación psiquiátrica que me hace engordar o metabolizar diferente.
Ah, está bueno.
Tengo diabetes tipo 2 y eso me genera que acumule tejido adiposo considerado excesivo. Hay un montón de variables, ¿sí? Tiroides, bueno, un montón de variables que hacen el estrés,
claro,
la pobreza.
Se
todo se soluciona.
La
es como una regla de tres simple.
Claro.
Listo, sacamos el cálculo.
Entonces yo siempre pongo el ejemplo. Voy a la endocrinóloga, me agarra la panza de una manera que es completamente ofensiva y me dice, tenés que hacer ejercicio. ¿Sabes de dónde vengo? Vengo del gimnasio en este exacto momento, o practico deporte. ¿Por qué estás asumiendo que porque tengo esta panza no hago ejercicio? Y aún así, si no lo, a la persona que, la, que maneja borracha y se choca contra un árbol, ¿no la atendemos entonces porque es imprudente? ¿Sí? En todo caso, si hubiese una imprudencia en alguna elección mía o en mi estilo de vida, ¿no? No tengo derecho a ser tratada respetuosamente, a ser diagnosticada respecto a lo que tengo, a lo que te vine a consultar. Te ordenan bajar de peso aunque hayas ido a consultar por una gripe cuando sos gorda. Y eso es una afrenta a los derechos humanos. Eso hace que las personas gordas retrasen la atención sanitaria para evitar ser discriminadas, patologizadas y violentadas. ¿Sí? Y abusadas, como que te toquen sin permiso, o que asuman cosas sobre tu estilo de vida. Y además es poco científico, tiene que ver con un prejuicio. Ningún médico o médica puede decir que diagnostica con la mirada porque es una barbaridad. Yo no tengo problemas de colesterol y mi abuela, que pesa 45 kilos, los tiene y come pescado hervido. Hay cosas que tienen que ver con otros factores, la ciencia lo sabe, pero hay una industria médica de la dieta que es enorme. Es enorme, si no, fíjense el éxito de algunos médicos que no voy a nombrar en nuestro país.
Como Cormillo.
Por ejemplo.
Bueno, Ravena también.
Y lo caro que están los productos.
Claro, todo lo light, sí, es como el impuesto rosa, bueno, todo lo que es light sale.
Es imposible, para el pobre es imposible seguir esa dieta.
Exacto.
Bien, se nos va el tiempo, pero quería una última consulta, si podían resumirla.
Sí.
Ustedes en el libro, en Cuerpos sin Patrones, dicen que gorda es un insulto que, gordo, gorda, que trae, es como una cáscara de algo que hay adentro de ese insulto, hay un montón de cosas más. ¿Qué cosas están adentro de cuando alguien dice gordo de mierda como un insulto cotidiano?
Ah, no sé, yo...
Todo. Asumen que no tenés voluntad, eso también de vuelta al neoliberalismo, ¿no? La falta de voluntad, asumen que sos vaga, que no te querés, que tenés algún problema mental, un trastorno alimenticio, que sos una persona que no hace ejercicio. Son prejuicios.
Y mucho también hay mucho temor, ¿no? Si hay algo que produce, también lo que produce la gordura es mucha ansiedad para ese cuerpo que no es gordo, ¿no? O sea, hay un grado... Como que es raro, pero la gordura encierra como un grado de futuridad y no futuridad, ¿entendés? Como, es decir, puedo, si no me controlo, puedo ser así, y si soy así, no tengo futuro, ¿entendés? Claro. Es como eso, porque la gente nos ve y es muy muy loco, pero reduce nuestra experiencia a que somos personas que estamos jugando con la muerte, jugando con nuestra salud. Y tipo, eso es otra vez, eso es como una regla de tres simples que está basada en el prejuicio, ¿no? Efectivamente. Pero esa relación como de temor y ansiedad que se produce con la imagen de la gordura es problemática, porque también lo que hace la gordura es exponer, ¿no? O sea, es estar en el espacio público, es mostrarse, es una intensificación de la visibilidad muy grande, y eso hace que al estar estigmatizada, patologizada, las personas consideren que ser gordo es justamente es estar expuesto a todo ese dolor. También hay una relación ahí como medio como de temor, ¿no? De temor en poder serlo y dejar de ser al mismo tiempo, que es como la sociedad nos trata. La sociedad no nos deja ser, nos objetualiza, ¿no?
Laura, Nicolás,
¿no? El libro lo pueden leer en la página de Editorial Madre Selva, y si no, bueno, también lo pueden conseguir físicamente.
En
o
la
fila
del libro, sí, está reimpreso, por suerte, porque el año pasado nos habíamos quedado sin. Así que en la Feria del Libro está el stand de Madre Selva, lo pueden buscar en el pabellón. No voy a decir mal, si digo.
Está en el pabellón Ocre, está en el stand de Orgullo y Prejuicio, y después perfecto. Madre Selva está en el fondo de todo, cuando están las mejores editoriales, hay Siete Lobos, Tren en Movimiento y las demás amigas, está ahí. Bien. Madre Selva está ahí juntito.
Bueno, muchas gracias, chicos.
No, gracias a ustedes.
Quien quiera recuperar la entrevista, llegaron medio tarde, ya a partir del domingo estará subida, así que Laura, Nicolás, gracias por
la invitación.
Gracias.
Bueno, tema tuyo, Fanu, como cierre. El amigo Freddy, que lo nombramos hoy.
Y sí, porque Freddy nos hablaba de todas las corporalidades, así que vamos con Fat Bad and Girls. Take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round.
knew no good from bad, but I knew life before I